Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos amigos y oyentes. Otra noche aquí con Jorge de Hidalga. Estaba disfrutando ahora mismo de la música y no sabía si seguir escuchándola o interrumpir. Bueno, Jorge de Hidalga de Infoprisión.com, El cielo desde un cubo. Y hoy con un invitado que todavía no sé cómo catalogarlo, porque no sé qué es. Sé cómo se llama, lo conozco, pero vamos a empezar con el nombre. Francisco Balaguer Núñez, alias Kiko, para los amigos. ¿Qué tal, Kiko? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien.
Es que Kiko es barítono lírico, o sea, músico de profesión,
de estudios.
Y viajero, porque empezaste con la música, y viajero impenitente de vocación, con lo cual, bueno, lo podemos catalogar, no sé, de músico viajero.
Bueno, pues
vamos allá con las preguntas, Kiko.
Muy bien.
¿Qué te aportaba el turismo y la aventura para dejar la cultura, el teatro primero, la música después?
Uy, qué fuerte empieza, ¿no? No has dejado ni calentar la neurona.
No, esto va...
Esto es sin piedad, entonces.
Con el poco tiempo que tenemos, si encima nos andamos por las nubes, pues...
Qué bien. Bueno, en realidad lo que pasa con todo es que yo empecé con teatro y música y esas cosas, como dices, y luego me salté al mundo de los viajes, en realidad porque en realidad lo que yo buscaba era un desarrollo personal. Y cuando yo termino, canto el Carmina Burana en el Auditorio Nacional como barítono solista, yo había tocado techo.
Pero estás hablando de 24 años. Fíjate, buscar el desarrollo personal con 24 años es que eras un niño precoz.
Un enfermo.
Yo con 24 años todavía estaba yendo a las discotecas a ponerme pero pedo.
No, yo he sido un enfermo mental y sigo siendo un enfermo mental y eso va a tener muy mal arreglo. Pero lo que sí es verdad es que yo me daba cuenta que tenía que encontrar otras respuestas a mis preguntas y que la música, lo que había encontrado era mágico. Yo creo que lo más bonito que he hecho en mi vida ha sido la música, la verdad. Pero, sin embargo, he necesitado pues recorrer mucho mundo para sentirme mejor. No bien, porque uno eso no sé si llega, pero mejor de lo que me sentía. Y eso es lo que hace que salte del mundo del canto, del bel canto, al mundo del viaje. Y,
bueno,
y
perdona,
la expedición y esas cosas.
Primero saltaste del teatro al bel canto, del bel canto al viaje.
O sea que hay
un escalonamiento.
Sí. En realidad paso del teatro hablado al teatro cantado. O sea, yo lo que descubrí es que el teatro hablado me parecía mágico, pero la incorporación de la música para mí era vital. Yo estudié música muy jovencito y empecé con canto después de haber estudiado saxo. Y bueno, pues fue cuando empiezo a entender que hay una forma de comunicarse distinta, y eso me pareció mágico. Pero descubrí al mismo tiempo y paralelamente pues otras culturas, otras civilizaciones, otras etnias, y me quedé muy enganchado de que lo que yo veía aquí no era lo que había ahí fuera, y eso fue un virus.
Ya somos dos.
ya sé. Sí.
Bueno, háblanos del significado de la expresión turismo ecológico, porque yo no lo entiendo.
Bueno, en realidad ahí habría que hacer un posicionamiento de lo que yo entiendo por turismo. Para mí, el humano nace hace 7 millones de años en Old Dubai, en Tanzania, en el corazón entre el Serengeti y Ngorongoro.
Bueno, creo que las cifras han cambiado y también los orígenes han cambiado. Bueno, desde que esta pareja, no me acuerdo cómo se apellidaban,
sí,
cómo se
llamaba,
los Liki, en el Valle del Dubai descubrieron los primeros restos fósiles de los que decían que eran nuestros ancestros. Creo que hasta en estos últimos 40 años han cambiado un poco las teorías, pero bueno, no te quiero interrumpir.
Bueno, perdóname. En cualquier caso, eso es lo que dice el manual, vete a saber, ¿no? Lo que quiero decir es que desde ese momento en el que salen los primeros homínidos bípedos, se ponen en marcha, ha habido un largo recorrido. Y entonces ese individuo con poco pelo y poco habilidoso, que luego desarrolla el cerebro y esas cosas, se reparte por el planeta. Y yo creo que el turismo tiene un valor en la reconexión de los individuos. O sea, que ese es el atractivo desde mi punto de vista. Yo lo que entiendo es que alguien que es, no sé, un broker de Wall Street, se puede encontrar con otro individuo del siglo XXI con 1.300 centímetros cúbicos de cerebro en el lago Eyasi, siendo cazador-recolector, con un desarrollo 7 millones de años después absolutamente distinto, pero no por ello menos eficiente. O sea, que es el top de la evolución en ese entorno. Y el atractivo es que pueden reconectarse y pueden contarse cómo les ha ido. Eso es brutal. Entonces, la puesta en valor de eso y la puesta en escena de esos de ese contacto, eso es el turismo, para mí.
¿Ecológico?
En realidad, ecológico yo no sé muy bien qué significa, porque está mal utilizado los términos ecológicos. En general se habla de ecología como de, por supuesto, no de la ciencia, ¿no? Pero se habla de los ecologistas o de la ecología en un concepto como de salvación de algo, cuando en realidad no hay nada que salvar, somos lo mismo. Solo hay una Gaia y todos pertenecemos a Gaia. Y entonces no sé muy bien qué leche significa esa nomenclatura, ¿no? Esa nomenclatura. Para mí, al final, lo que es interesante es el concepto de responsabilidad. Es decir, que alguien que viaja a otro sitio viaje en un concepto de no invasión, de admiración, de impresión. Alguien tiene que conseguir que le impacten las cosas, y si no, que no salga de casa, yo creo.
Estoy de acuerdo. El problema es que el turismo se ha desvirtuado mucho, y de ahí ahora la tercera pregunta. ¿Se practica en el mundo, salvo honrosas excepciones, algún tipo de turismo que no sea el de masas, el de paquete?
Sí, hombre, sí. En realidad, lo que no podemos ver las cosas fuera de un contexto social. O sea, que cuando te planteas el turismo industrial, es lo que corresponde con el nacimiento del turismo, con el siglo XX, con el desarrollo de las cosas.
Bueno, Yo creo que con el cambio de sociedad, lógicamente. Claro, si crees en la sociedad media, lógicamente buscan algo acorde a ello.
Yo creo que todo tiene que ver con lo mismo. O sea, el consumo desmedido de bolsas de plástico, el consumo desmedido de vehículos o de gasolina, el consumo desmedido de las cosas es el dispendio, es la falta de cultura del consumo al final, ¿no? Pero lo atractivo del concepto es la evolución del concepto, no el mal uso del concepto. Yo creo que hay un turismo mega interesante que es naciente, como casi todos los conceptos de los que estamos hablando. Ecología es un concepto con 50 años, Gaia es un concepto con 50 años, y los desarrollos medioambientales actuales se plantean con científicos que están vivos. O sea, no estamos hablando de cosas del pasado, sino de cosas del absoluto presente, ¿no? Y más del futuro que del presente. Pero en cualquier caso, lo que a mí me parece rico es que sí que hay, al mismo tiempo que se están desarrollando esos conceptos medioambientales y de desarrollo humano, pues hay un turismo que está en ese proceso y que está en la búsqueda. Es un turismo incipiente, es un turismo, tanto el que el viajero como el receptivo que lo recibe, iba a decir, pero por no decir la misma palabra, que si no me dirás que soy un cutre. Por el individuo que es visitado, que tenga el concepto de la participación, ¿no? A mí eso me parece mágico, la posibilidad. Yo he tenido la fortuna de conocer muchas etnias en estados muy distintos a los del desarrollo occidental que conocemos, y para mí ha sido, pues yo creo que lo más valioso que he vivido. O sea, que es curioso además cuando te llevas a alguien a un viaje increíble por el mundo y luego le preguntas qué es lo que más te impresionó. Siempre la gente lo que recuerda es la mirada de un niño, o lo que recuerda es un contacto con alguien en una choza. No te habla nadie de, no, pues es que hemos estado en un hotel que era increíble, ni hemos comido divinamente. Nadie habla así. De hecho, tú viajas en business, te bajas del avión y nunca dices cómo hemos viajado. Eso no lo hace nadie.
Bueno, también el palo que tocas tú es algo diferente del habitual o de la habitual agencia de viajes o de turismo. O sea, tú tocas un palo especial, muy centrado en el tema de expediciones, de organización de un turismo, digámoslo, más profundo. Pero bueno, de eso yo hablaré dentro de un ratito. Entrando en el sector de la ecología, ¿para ti sirven de algo estas cumbres internacionales?
Bueno, sí, sí sirven. O sea que, en realidad, para estar en desacuerdo. Y eso es muy útil, o sea que a mí me parece fundamental. A mí lo que me parece importante es el que las cosas salgan y estén presentes. Que hablen de uno, aunque sea mal, ¿no? Decían por ahí. Y en eso estoy muy de acuerdo. O sea, yo creo que es muy difícil que lo que se está diciendo en una cumbre internacional en las que se valoran las cosas por valor euro al metro cúbico o cosas parecidas. Es que esto, claro, hablar del ecosistema en el que nos encontramos, en el que nosotros formamos parte, diciendo si tenemos un volumen de CO2 que emitir o no, pues no sé si es este el procedimiento. Yo creo que tiene que haber un cambio de conciencia del modelo.
Hombre, es que esta línea que seguimos no va a ninguna parte. O sea, estoy de acuerdo contigo.
Pero tienes que pensar que en realidad la conciencia de la educación medioambiental y de ese tipo de cosas es una conciencia novedosa. O sea que yo no sé si tú recordarás, pero cuando yo era pequeño, alguien decía en naturales, no, pues es que hay que... Naturales era una materia del colegio,
ciencias
que
naturales,
no se llamará nada parecido, me imagino. Pero cuando alguien hacía algo así, lo que salíamos es hacer un bichario y traíamos unos bichos que pinchábamos en un corcho. O sea, las cosas han cambiado muchísimo. El modelo de percepción del entorno tiene que estar asociado al uso. O sea, de hecho, el cráter del Gorongoro en Tanzania ya no es parque nacional, sino que es área de conservación, porque vive gente dentro. Eso es la evolución del proceso, ¿no? Entonces, al final, lo que es atractivo, y en Doñana, en España, no estamos hablando de cosas lejanas, se está planteando cuáles son aquellas profesiones que convivieron con el medio e incluso lo asistieron o lo desarrollaron, ¿no? Y los salinares y todas esas cosas están siendo así. A mí lo que me parece atractivo es que ese modelo de tenemos que proteger nuestro entorno o tenemos que ser más cuidadosos está en boca. Y esto lleva como mucho 40 años.
Yo creo que ni siquiera eso en España, mucho menos.
Con lo cual eso es lo que es atractivo al final. A mí me parece que lo importante es que nuestros hijos han nacido en un entorno en el que hablar de medio ambiente es lo normal. Hablar de reciclaje es lo normal, hablar de consumo responsable es lo normal. Luego cada familia lo adopta o lo asume como puede, ¿no? O como entiende. Pero es la primera vez que alguien nace con ese modelo en la cabeza.
No, en eso estoy de acuerdo. Sobre todo ha habido un cambio de mentalidad muy importante, yo creo que en los últimos, aquí sobre todo en los últimos, ni siquiera 20 años, 10, 15 años, el cambio de mentalidad del reciclar, de eso, por ejemplo, de las basuras, que parece una tontería, reciclar, que la gente diga, no, esto plástico tiene que ir a un contenedor.
Fíjate que este es un primer paso, casi te diría que es un esbozo de lo que tiene que ser el cambio de conciencia del siglo XXI. El siglo XXI va a ser otra cosa, en el que el mundo de las ideas va a estar en otra posición. El siglo XX puede haber sido el siglo económico, el del dinero, y en el siglo XXI no es tan importante el dinero como la idea, el concepto. Yo creo que ese es el atractivo de este siglo, y cuando veo pues por dónde van los tiros y cómo está habiendo un cambio conceptual, y esta crisis además nos obliga a eso, o mejor dicho, ese cambio conceptual nos lleva a una crisis.
Nos lleva a una crisis, exacto.
A mí me parece que esto es una ruptura con el siglo XX y eso es súper atractivo. Estamos viviendo un momento
renovación histórico. España es uno de los países más vulnerables al cambio climático de toda la Unión Europea. ¿En qué se va a reflejar, Kiko?
Bueno, en realidad el cambio climático, ¿qué te diría? El cambio climático es de monográfico, o sea, en realidad los conflictos que tenemos con respecto al cambio climático, al final la resultante es el cambio climático, pero el conflicto no es el cambio climático. El cambio climático, lo que hemos producido, ya está producido. Y además ni siquiera somos muy conscientes, y esto algún científico vendrá y me dará una colleja bien dada, pero ni siquiera somos muy conscientes de cuál es la repercusión de lo que hemos hecho. Esto no, no vamos a ver en nosotros, probablemente es para nuestros hijos la herencia. Aquí el problema sigue siendo lo que hablábamos antes, un modelo de desarrollo en el que haya una lógica de producción, una lógica de ejecución y una lógica en el consumo. O sea, es que tenemos que jugar otra liga. No es un problema de hablar de CFCs, de... No, es que mi lavadora, o sea, mi frigorífico emitía un producto que se comía el ozono. Esto es un simplismo, es una vulgaridad. Hablar así es tosco. O sea, en este momento tendríamos que estar hablando de eficiencia energética. Seguimos construyendo con un consumo monstruoso, con unas casas que son un sinsentido, que les haces una foto a la fachada y las fotos de... de temperatura de la fachada y es roja la fachada, está perdiendo calor las casas por todos lados. Y en Alemania ya hay casas consumo de eficiencia energética cero. O sea, no es una novedad esto. Esto existe y hay pueblos enteros en Alemania donde el consumo energético en calefacción es cero. En países donde están a menos 20 en invierno. Esto es el cambio. Eso es lo que tiene que ocurrir. Tiene que haber un modelo distinto. Y lo que hemos producido, pues ya lo hemos producido. Esto nos hemos cargado de determinadas qué cosas. Y eso ya no tiene arreglo.
Bueno, yo creo que eso lo primero viene por la educación. Eso, o mentalizas sí. a los futuros, a nuestros hijos, de que el cambio tiene que ser así. Pero yo creo, ¿tú crees que la juventud se está dando cuenta de ello?
Mira, yo lo que veo es que yo llevo 27 años viajando profesionalmente. Lo que me posiciona en una edad alta. Desgraciadamente, qué desgracia estas cosas que uno dice. Pero lo que sí es interesante es que cuando yo fui la primera vez a Egipto o a países árabes, yo soy un apasionado de los países árabes, la primera vez que yo fui a los países árabes, pues estaban en una posición en la que la información no podía fluir, era inviable. Y sin embargo, Twitter ha hecho que haya una revolución en Egipto, en Túnez, en Libia. Ha sido el móvil. O sea, la información ya no está llegando por los conceptos, por los cauces, por los canales que han llegado tradicionalmente. No es que el padre le tenga que decir al hijo cómo comer para que el hijo aprenda a comer. Hoy el padre puede decir o puede decir menos, sin menospreciar la labor del padre, que me parece fundamental, la familia, ¿no? Pero sí es verdad que hay unos canales distintos que no estaban en la previsión que teníamos en mi generación, en joven. No era esto lo que nos imaginábamos. Esto sí, la ciencia ficción ha venido y es distinta. Y lo que ha conseguido además es que sea realmente eficiente. O sea, la gente está transmitiendo información constantemente desde todas partes. Cuando yo empecé con el mundo de los viajes a países sofisticados, por llamarles de alguna manera, la gente no posicionaba a Myanmar en el mapa. Myanmar, que tú y yo lo llamamos Birmania en su día, claro. ¿No? Entonces la gente no sabe posicionarlo en el mapa, pero hoy alguien te viene a la agencia y te dice, oye, yo quiero ir a Bagan y quiero sobrevolar Bagan en globo. Claro. Y dices, ahí va. Pero si no han pasado, de este tránsito no han pasado 15 años.
Es que Internet ayuda mucho.
Internet,
es un oráculo,
la
como
radio,
dicen. Google es el oráculo. Claro, cuando tienes alguna duda, entras en el oráculo. Exacto. Y es que me hizo mucha gracia una vez que le dije a un programador, oye, por favor, dime cómo se hace esto. Y dice, entra en el oráculo. Y digo, pero eso se quedó en Delfos hace 2000 años.
Sí, sí.
Dice, no, en Google.
Qué bueno.
Dice, vale, me quedé fascinado, fabuloso, de verdad, fabuloso. Con esa expresión. Oye, después de eso, 27 años de turismo ecológico, ¿Qué seguirás? ¿Qué senda quieres seguir a partir de ahora? ¿Vas a seguir en la misma o vas a buscar nuevas líneas de actuación? Y si es así, ¿cuál o cuáles?
Pues no lo sé yo. Hay algunas cosas que sí me parecen importantes. Y ese que el intentar que el trabajo mantenga tu atención. Yo hoy todavía me sorprendo. Yo he viajado mucho porque llevo muchos años y porque es mi trabajo, ¿no? Pero he viajado, conozco más de 100 países, no sé, me he movido mucho por el mundo. Muchos de ellos los he visto muchas veces, porque a lo mejor me ha tocado en su momento guiar grupos o algo parecido. Y lo que es brutal es que es tan cambiante. Una de las cosas que aprendes es que la vida es absolutamente un frenesí de cambio. O sea que dices, no, es que tú como conoces muy bien Namibia, y dices, mira, Namibia hoy no se parece nada a Namibia de hace 15 años. Pero no es que no se parezca nada, es que no están ni las carreteras que estaban, es que no se parece. Entonces, al final, lo que es atractivo es que el devenir ese va produciendo que lo que tú vas es trasladándote en el tiempo más que en el espacio. O sea, que lo que está ocurriendo es que hay esa ruptura espacio-temporal te posiciona en momentos, momentos que no van a repetirse. Entonces, al final, lo que yo hago no es repetitivo, ni por mucho que vaya al mismo país, a los mismos parques o a ver a los mismos animales, en teoría. Pero lo que yo realizo es una constante de cambio, en la que cada segundo es distinto del anterior y es distinto del que vendrá. Y eso me produce un enorme interés. Yo vivo en una sorpresa.
Bueno, con lo cual me quieres decir que vas a seguir en la misma línea, porque bueno, es una línea que te sigue aportando novedades dentro de tu trabajo.
En realidad no lo sé. O sea, yo estoy dentro del devenir. Y entonces yo soy parte integrante del tránsito. No sé decirte, o sea, que ahora es esto y mañana será otra cosa que se le parezca o que no se le parezca. Yo lo que me parece fascinante es que aparecen oportunidades y aparecen cosas constantes que son brutales. O sea, que en alguna ocasión me acuerdo en un congreso internacional que tuve la fortuna de asistir y de dar una ponencia sobre turismo y sobre sostenibilidad y ese tipo de cosas. ¿Cómo estará de mal la sostenibilidad que me llaman a mí para dar ponencias? Imagínate, ¿no? Pues en aquella historia yo recuerdo un contacto con los guaraos, y era una población que aún, como otras muchas, no está puesta en valor. O sea, ellos no saben el valor de la unicida, ellos no son conscientes de que como mucho hay 2.000 guaraos en el planeta.
¿Son originarios de dónde?
Son venezolanos, están en Venezuela estos. Y me quedé
en la zona del Orinoco, me imagino.
Estos son de la sabana y son brutales. O sea, es una población increíble. O sea, como los pemones, en fin, una gente mega interesante. Pero lo alucinante es que esas poblaciones están, hay tanto que hacer, hay tanto que. Y no hablo de ayudar, porque no hay nada que ayudar aquí. O sea, son tan potentes, conceptualmente hablando, al margen de que sean individuos, de que sean hombres, de que estén en el siglo XXI, de que sean brillantes y de que tengan un conocimiento de su entorno que ni se le parece al nuestro. Sino que ahí hay tanta chicha que rascar, tantas cosas que hacer, tanto que hablar, tanto que comunicar, tanto que transmitir y tanto que poner en valor, ¿no? Para que otros puedan venir y entender, y asumir e intercambiar. O sea, ahí hay millones de cosas que hacer, y en cualquier parte del proceso uno puede participar, desde la restauración ecológica hasta la bioconstrucción, pasando por el turismo sostenible o la participación en una ONG, en ayuda de no sé qué estilo, en ayuda conceptual. No, la solidaridad y esas cosas es otra guerra, yo en esa no sé estar.
Oye, ¿qué países son para ti los que se ciñen más a unas normas de sostenibilidad?
Yo no creo que haya un país que se ciña a normas de sostenibilidad. O sea, que en realidad lo que yo veo es que los modelos, como tú bien apuntabas antes, los modelos están bastante obsoletos en muchas cosas, porque son conceptos del siglo XX y son conceptos que, bueno, pues que no han seguido la evolución, vamos, han seguido la evolución y por eso se han quedado obsoletos, ¿no? Muchos mecanismos turísticos tradicionales. Pero lo que sí a mí me parece atractivo es que hay muchas buenas ONGs, buenas organizaciones, fabulosas diría, que han sido capaces de llegar a determinados que entornos en un desarrollo paralelo o distinto al occidental, y han sido capaces de poner en valor, de hacer entender a esas poblaciones su unicidad, que eso es mega interesante, y han conseguido, por tanto, que esa gente pueda exportar su concepto y reconocer como único, valioso, atractivo, indispensable su cultura.
O sea, lo que me estás diciendo es que hacen a lo mejor más labor instituciones como las ONGs y las fundaciones y las asociaciones que los mismos países.
Pues yo no tengo la menor duda de esto. O sea, tienes que tener presente que en realidad los gobiernos, yo creo que no van por delante, van por detrás. O sea, lo que el gobierno va haciendo es instaurando lo que ya sucede. No creo que sean creativos y ocurrentes. A lo mejor lo hay. Yo no, tampoco me atrevo a hablar de tan generalista, ¿no? Pero para mí lo que hacen las instituciones es confirmar lo que sucede. La legislación y todos los modelos de gobernación van por detrás. A mí me parece que los que van por delante no son las empresas turísticas, porque lo que son es comercializadores de procesos. Los que van por delante son las ONGs que llegan y en algunos casos, como te decía, están en modelos de en soportes de ayuda humanitaria, en los que yo te decía que yo no soy un experto, yo en ese mundo no he participado, pero otros lo que encuentran es que pueden poner en valor un determinado proyecto vital. Y la puesta en valor de un determinado proyecto vital también consiste en la participación, ¿por qué no?, y la exportación de su modelo. Y eso es lo que es la sostenibilidad y eso es lo que hay muchas ONGs haciendo bien. El fallo, el único fallo que se les puede reprobar a estas ONGs que están trabajando en este sentido, es que como no son comercializadores, muchas veces no tienen la visión de cómo se pone en el canal de distribución posterior. Pero bueno, si se les puede poner un pero, porque al final alguien que está haciendo ese trabajo a mí me parece que está haciendo una cosa muy atractiva. Por ejemplo, Estados Unidos, que no soy precisamente un defensor a ultranza del modelo, ¿no?, ni mucho menos. Pero lo que sí es cierto es que The Nature Conservancy, que es la organización más grande del mundo, tiene billones de dólares americanos en proyectos de desarrollo de sostenibilidad en países de la América Latina, por ejemplo, ¿no? Y eso lo hace gracias a que un gobierno pone la pasta. A lo mejor no, la creatividad no es suyo, el modelo no es suyo, pero tiene una capacidad de potenciar económicamente a los que sí que pueden hacerlo, que son los que sí que son creativos.
Casi componente. Me estás diciendo que las ONGs de hoy son lo que antaño la Iglesia.
Bueno, sin duda. Sin duda, sí, hombre, yo lo que creo es que...
Salvando las diferencias, claro, y las distancias, duda, pero los, o sea, conceptos a lo mejor...
Yo creo que la Iglesia estaba más en un soporte de ayuda humanitaria que en un soporte de sostenibilidad.
Sí, bueno.
Entre otras cosas porque yo hay un factor que ahí no es de mi agrado y es la evangelización. O sea,
bueno, ya, pero bueno,
esa parte no,
en eso coincidimos, pero bueno, estamos hablando de conceptos.
Claro, pero conceptualmente sí, o sea que en realidad cuando muchas veces yo voy a países y es lo que hace que yo tenga admiración por muchas cosas de la Iglesia, ¿no? Porque al final el que ha llegado ahí es un señor que está batiéndose el cobre por ayudar.
Claro, los misioneros.
Y eso es lo que no tiene desperdicio, o sea, esa gente tiene un valor brutal, ¿no?
Oye, Kiko, después de hablar tanto de ecología, de sostenibilidad, ¿por qué no nos hablas un poco de tu experiencia aventurera, sumergiéndote en las aguas heladas del Antártico o surcando el Mar de Drake? Y explícanos qué es el Mar de Drake, porque yo lo desconozco.
Bueno, pues yo tengo la inmensa fortuna de haber cumplido uno de mis sueños. Yo soñaba con doblar el Cabo de Hornos a vela. Eso, el Cabo de Hornos es ese pico que forma Argentina y Chile en Sudamérica, y ese es uno de los mares más conflictivos del mundo porque ahí se dan dos circunstancias. La primera es que está muy cerca de la Antártida y por tanto son aguas llenas de icebergs y con unos climas espectacularmente duros, y luego por otra parte porque es la confluencia entre el Atlántico y el Pacífico, entonces ahí se forman lo que llaman olas cuadradas, que son olas de casi 25 metros de altura y hay vientos de hasta 250 kilómetros por hora, o sea, es muy duro.
¿Qué es? ¿Contacto de dos tipos de corrientes?
Claro, del Pacífico y del Atlántico, ahí chocan y entonces se forman esos tacos tan particulares.
¿Con la misma temperatura del agua, las ambas corrientes, o son diferentes corrientes de diferente temperatura?
Bueno, piensa que ahí se producen choques sorprendentes porque lo que afecta es la corriente que viene de la Antártida, o sea que es agua muy fría, y de arriba vienen aguas más cálidas, ¿no? Pero vamos, ahí el principal conflicto es que son dos océanos encontrándose, entonces eso lía un taco estupendo, ¿no?
Y cuéntanos cómo te lo lió a ti.
Y entonces a mí me fascinaba la idea de hacer eso a vela y doblar ese cabo navegando a vela, y cuatro loquitos pues nos dio por ahí y nos cogimos un velero y nos fuimos. Bueno, pues esto contado así parece una sutileza, pero bueno, fue muchos años de entrenamiento, de preparación, de elaboración del proyecto, y nos cogimos un velero, nos fuimos desde Argentina, pues doblamos el Cabo de Hornos, y lo que hicimos, ya que estábamos puestos en ello, fue cruzar los 1000 kilómetros que nos separan desde ese pico final de Argentina y Chile, del continente americano, que separan del continente antártico. Entonces hicimos ese mar, que es el mar de Drake, ese es el mar que cruzamos, además de doblar el Cabo de Hornos, tiramos para la Antártida y estuvimos navegando varios meses, y tuve pues la inmensa fortuna de ver amanecer en la Antártida, pues cuando iba en una de mis de las guardias, ¿no? Estábamos en, me tocó a mi guardia cuando avistamos los hielos antárticos.
Maravilla. Y tuviste, tú también tuvisteis mar gruesa ahí. Siempre bueno, hay mar gruesa, o me imagino que son épocas también, me imagino.
Gruesa es un apelativo cariñoso para lo que allí sucede. Son mares muy duros, o sea, yo recuerdo con enorme cariño, o sea que y profunda admiración aquella travesía. Admiración especialmente por el capitán polar que iba con nosotros. Éramos cuatro, de los que uno es capitán polar, y eso nos ayudaba mucho porque te encuentras, tienes muchas veces encuentros con hielo y hay que saber pues cómo lo abordas. Pero lo que sí es cierto es que tuvimos temperaturas de menos 16 grados con constantemente mojados, o sea que tú estás en guardia permanente, pero especialmente por la noche, porque aparecen growlers, que son unos hielos que no se ven, no los detecta el radar, y entonces hay que hacer guardia en proa. Entonces el roción de la quilla cayendo, rompiendo el agua, produce un spray water, una salpicadura que se congela, y con lo que a ti te da en la cara es granizo.
Hielitos de nada.
Es granizo, o sea, tú vas todo el rato siendo aporreado por el granizo, y entonces haces guardias constantes en proa a menos 16 por la noche, en esas condiciones, pues se hace duro, pero es tan bello, o sea, de verdad es que es brutal. Cuando llegas y ves los rosas antárticos, es una cosa que
una
se te olvida
igual,
lo duro, vamos, sí.
Oye, muy, y la inmersión en el Antártico, cuéntanos. Me imagino que tendrías que llevar un traje neopreno por lo menos de 10 milímetros o algo así.
Bueno, ¿sabes
eso,
qué
¿no?
pasa? Que ya que estábamos allí, una de las cosas que queríamos hacer era bucear bajo hielo, y tuvimos pues eso, la fortuna de bucear allí. Y lo que ocurre en esas gélidas aguas, pues como tú dices, es que no puedes llevar un neopreno al uso, llevamos un traje seco. Los trajes secos lo que hacen es que tienen una válvula en el pecho de inflado, entonces tú le inyectas aire desde la botella y lo que estás es como dentro de una burbuja, o sea que no te entra agua a ti, como en un traje húmedo.
Y eso se calienta con tu cuerpo, con
tu
calor
cuerpo
corporal,
ahí,
me imagino, ¿no?
Ahora hay técnicas distintas. Después yo he seguido haciendo buceo bajo hielo y espelebuceo en aguas frías, y se utiliza argón. Una botellita de argón, entonces el argón es un gas caliente y te inyectas gas caliente, pero en aquel momento eso no se estilaba, o yo no lo sabía al menos, y era a base de llevar una ropa térmica y bueno, pues aguantar la temperatura y nada más. Tampoco te creas que con un traje seco es tan duro, o sea, yo creo que es más sofisticado explicarlo o incluso verlo en imágenes, porque cuando tienes que romper banquisa, cuando tienes que romper hielo, para sumergirte, pues toda esa historia, la parafernalia, es más sofisticada que luego en sí el hecho de la inmersión. El hecho de la inmersión, aparte de los cabos para no perderte con la corriente y esas cosas, pues es una inmersión bellísima. O sea, estás en
¿a qué profundidad bajas?
Bueno, ahí no te creas que lo que buscas son grandes profundidades.
Claro, me imagino, o sea, que es contactar con el hielo.
Claro,
¿no?
La gracia es precisamente bucear al revés, sobre viendo tus burbujas proyectadas sobre el hielo, que producen esa sensación del mercurio, ¿no? Que vas juntando bolitas con bolitas, ¿no? Entonces eso es brutal, es una sensación alucinante. Y luego, pues es la primera vez que un pingüino que viene lanzado se para y se te queda mirando como diciendo, yo a ti no te he visto antes, y sigue lanzado, es una sensación increíble.
¿Y no da claustrofobia de algún tipo? ¿Ver que a lo mejor no encuentras una salida?
¿Sabes qué pasa? Que el agua es muy, muy, muy clara. Hay una visibilidad espectacular y entonces tú tienes una sensación de gravedad cero y, bueno, como estás unido por un hilo de Ariadna, que es tu cabo, el cabo que llevas atado con el exterior, pues no tienes la sensación, al menos yo no he tenido la sensación de estar agobiado. Estaba en una catedral invertida, es una cosa fascinante, en gravedad cero ahí, y las focas, los pingüinos paseando alrededor, o sea, son sensaciones.
He hecho mucha inmersión en el Caribe, algo en el Mediterráneo, y la verdad es que no tiene nada que ver, me imagino, no solamente por la fauna y la flora, sino por las sensaciones visuales.
Bueno, sí, y lo más curioso, una de las cosas que yo recuerdo con más ya te digo, impresión, fue la preparación. Cuando uno no se da cuenta de lo que es bucear en esas latitudes, piensa que el agua de mar se congela a menos 4 porque es agua salada. hasta que me metí. Yo me acuerdo que una de las impresiones más grandes que tuve fue cuando entré dentro del agua, dentro de la capucha, la cabeza sí que entra agua, o sea, del cuello para abajo, ¿no? Pero la cabeza sí. Y entonces en la cabeza yo tenía una burbuja justo en la capucha, ¿no? Y esa burbuja estaba a menos 16, porque es la temperatura a la que estaba en el exterior. Cuando yo me sumerjo noto un clic, 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 y es que se me está congelando el pelo porque el agua está entrando a menos 16, no a menos 4. Entonces empecé a dolerme la cabeza y digo, ay, Dios mío, ¿esto qué es? Cuando me doy cuenta, me abro la capucha, me entra un chorro de agua a menos 4, que en ese momento te aseguro que era caliente en relación a la sensación que tenía, ¿no? Entonces enseguida se equilibra la sensación y es amable, o sea, que no es tan sofisticado.
Bueno, qué pena que no tengamos más tiempo para continuar con esta pregunta, porque es que me encanta, o sea, esta experiencia es fantástica.
Muchas gracias.
Bueno, pasemos a la siguiente. A ver, de todos los países visitados, ¿en alguno has tenido contacto con sus cárceles o su sistema penitenciario? Te tengo que hacer esta pregunta porque, lógicamente, este programa está dirigido en parte a pues los queridos compis que están en las prisiones españolas. Entonces, bueno, tenía que hacértela. No sé si has estado, has tenido algún contacto o no, pero bueno, si lo has tenido, pues cuéntanoslo.
Pues la verdad es que no he tenido un contacto yo muy muy estrecho. Alguna vez he visto cosas, pero porque, bueno, me muevo en muchos países, me muevo en muchos sitios, acabas viendo cosas. Desgraciadamente los países a los que yo me muevo, que son países en vías de desarrollo, son países del mal llamado tercer mundo, pues tienen unas penitenciarías que te echas a temblar, ¿no? Pero claro, es que los que están fuera de las penitenciarías
están en las mismas condiciones, claro. Sí, normalmente
muchos están en situaciones
la
duras.
¿No? Siempre entonces digo que es un símil de la sociedad. Si en el siglo XIII la gente en la cárcel dormía en mazmorras y en el suelo, claro, con paja, claro, la sociedad fuera también. No estamos hablando, lógicamente, de la oligarquía, pero el pueblo vivía en las mismas condiciones, durmiendo
duda
en el suelo entre la paja. Bueno,
sí, pues, sí, sin duda. O sea que al final, bueno, pues lo que sí he visto es que, bueno, pues que yo creo que esto sí que es un apunte off the record, porque no soy un experto en la materia en absoluto, pero yo creo que esto no funciona. Este sistema que nosotros hemos exportado a esos países no funciona.
Bueno, opinión tuya y no la voy a rebatir.
No. O sea, yo lo que veo, o sea, no te digo en un país occidental.
No, pero si no te estoy diciendo que no coincida, ¿eh? Solamente.
No,
que...
pero lo que te digo es que yo no sé si una prisión en Occidente tiene o no una misión y un sentido. No puedo hacer el análisis.
Eso lo estuvimos hablando el otro día. Realmente el proceso de reinserción y resocialización de un individuo no funciona ni aquí.
Claro,
ni en Conchinchina.
Seguro, pero tú ahora imagínate eso sin ninguna alternativa de desarrollo.
Claro,
o sea,
claro,
que yo te meto en un agujero y simplemente, pues si me puedo olvidar de ti, mejor. Y si palmas, oye, me haces un favor porque no consume.
Uno menos.
Pero es que imagínate esa situación. O sea, que si en Occidente tengo serias dudas, pues en estos países no es que no tengo ninguna, no sirve.
Las dos últimas preguntas, obligadas, claro. ¿Dónde reside para ti el verdadero problema que acucia a nuestro planeta?
Uy. Bueno, yo creo que somos un animal básico, aún. Un animal básico con una conciencia del tiempo muy desarrollada. O sea, que al final, cuando nosotros nos planteamos la vida, lo que nos estamos planteando es un determinado número de años de vida, con un determinado número de minutos en ese año, de segundos en ese año, y al final tenemos contabilizado el proyecto. Y eso es un desastre.
Ah, pues no miramos a futuros también.
No, porque no miramos el presente.
Ni el futuro, porque estamos ni cuidamos el presente y ello deriva en que el futuro tampoco funciona.
A mí me parece que el problema es un problema de valoración. O sea que para mí la única alternativa de alcanzar la felicidad es la de ser consciente del momento, el consciente de la hora, del yo y de la hora. Eso es un cambio de conciencia en el que, como te decía al principio, creo que estamos todos inmersos y que será, pues, probablemente el leitmotiv en el futuro. Pero yo creo hoy que vivir pensando en si llegaré a final de mes o si tendré dinero para tal coche o si seré capaz de hacer no sé qué otra cosa, yo creo que eso es un desfase. Estamos viviendo entre el pasado y el futuro, pero no tocamos el presente. Al final hoy me parto el lomo por trabajando como una bestia porque tengo que conseguir que pase no sé qué cosa. Y no estoy siendo consciente de lo que está ocurriendo ahora. y ahora están tus hijos creciendo, ahora está saliendo el sol, ahora estás leyéndote un libro, y de eso pasas por encima.
Veo que te basas en las filosofías orientales, que todas hablan del momento como en realidad, realmente el motivo de la vida.
Es que no creo que exista otro. Entonces, cuando te amparas en los momentos, y tu vida es una sucesión de momentos intensos, mágicos y vigilados, probablemente lo que pase en el futuro, tu durabilidad en esta vida, sea la menor de tus problemas. O sea,
¿un libro, una pieza musical?
Un libro, uy, pues qué te diría. Pues hombre, a mí me, ahora que estábamos hablando de esto, hay un libro que escribió un antropólogo que estoy intentando echar a memoria, un antropólogo americano que estaba en Guinea, Papúa. Este estaba haciendo un trabajo con un yali, que son estos indígenas que llevan una calabaza en el pene, como único vestuario, uh-huh. ¿Te acuerdas?
Sí.
Pues este yali, un día después de estar años estudiando el bosque y las poblaciones indígenas y todas esas cosas, le preguntó a este antropólogo, le preguntó el yali, oye, perdona, ¿por qué eres tú quien viene a estudiarme a mí y no yo quien ha ido a estudiarte a ti? Es que somos más tontos nosotros, ¿no? Fíjate qué pregunta el yali, macho.
¿Cómo, ¿y qué libro era ese?
Y este hombre le dijo, no, hombre, no, fíjate, eres tú el que me lleva por aquí, el que me traes, si no fueras tú. Y dice, ya, pero yo voy desnudo con una calabaza y tú mira las tecnologías que traes. Yo debo ser más tonto, insistió el yali. Entonces este hombre dedicó un enorme esfuerzo de su vida en escribir un libro que le dieron un Pulitzer por ese libro, que se llamaba Armas, Gérmenes y Acero.
Acordaros, oyentes, porque parece que es interesante,
sí,
el libro.
Un libro increíble, maravilloso libro. Armas, Gérmenes y Acero.
¿Pieza musical?
Uy, yo soy un enamorado de la ópera y si tengo que hacer una reseña tendría que ser de algo de Verdi, porque yo soy verdiano y me apasiona la ópera. No sé, un Rigoletto, por ejemplo.
Fantástico. A mí Verdi me gusta casi todo. Bueno, unos datos biográficos de Francisco Balaguer Núñez, alias Kiko, nació en Madrid en 1965. De padre y director de escena teatral, a los 16 años viaja a Marruecos después de recorrer con sus padres el mundo. También da sus primeros pinitos en su carrera de actor de teatro. Con 18 años comienza a trabajar en Sport Natura, compaginándolo con su arranque como músico, barítono lírico, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Por esas fechas y con su primer dinero ganado, compra su primer saxofón y deja definitivamente el teatro. Pero su vida da una inflexión cuando con 24 años interpreta a Carmina Burana en el Auditorio Nacional, con muy buenas críticas, por cierto. Ahí toma la decisión de dejar la carrera musical para dedicarse a los viajes. Trabajó desde el 84 a 1998 como director general de Sport Natura, después de 1998 a 2011 como director general de Nuba Expediciones, que es donde se encuentra actualmente. Pero también durante ese tiempo fue o ha sido experto en dirección de empresa de turismo activo. Entre el 2000 y 2009 ha sido profesor invitado de nuevas tendencias en la educación medioambiental de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor en gestión de paisajes en el Máster Diseño y Gestión de Paisajes de la Universidad Complutense de Madrid. En el 2006 ponente orientador en la comercialización de productos turísticos no masivos en el Congreso de Venezuela. En el 2007, turismo responsable como soporte al desarrollo, también en un congreso internacional en Colombia. Ha sido asesor de comercialización de turismo responsable para TNC, The Natural Conservancy, en Washington. En el 2009, profesor invitado en la Universidad de Verano de Menéndez Pelayo, y en la actualidad desarrolla su labor profesional en más de 60 países y colabora con el desarrollo de modelos de sostenibilidad en 12 países de Centro y Sudamérica y África también, que era lo que estaba hablando él antes. Experto en deportes extremos, expedicionario, entre las que destacan expediciones al Himalaya, África, cruce del Drake a vela y buceo bajo el hielo en la Antártida. Está casado y, como dijimos, de padre director escénico. Tiene un hermano biólogo de reconocido prestigio mundial. Es lector
compulsivo. Y amigo tuyo. Y amigo que está mío. En el currículum.
Es lector compulsivo y melómano enfermizo. Excelente directivo y aún mejor comercial. No tiene rival vendiendo proyectos e ideas, cuanto más idealistas mejor. Es un diplomático nato y un visionario incansable. Ese es Kiko. Pues muchísimas gracias, Kiko. Ha sido un placer tenerte aquí y que nos abrieras una pequeña ventana a lo que es la ecología, la sostenibilidad. Bueno, al mundo en general.
Muchas gracias a ti.
Buenas noches.
Muchas gracias. Hasta luego.